Amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Yo soy Kika Quije. Tengo el gran placer de conversar ahora con una talentosísima actriz que nos tiene acostumbrados a grandes papeles en sus películas. Además, ella estudió comunicaciones y ha sido periodista, reportera, presentadora y animadora de televisión. Démosle una gran bienvenida a Tatiana Stengo. ¡Hola, Tatiana! ¿Cómo estás?
¡Hola! ¿Cómo estás, Kike? ¿Todo bien?
Todo bien, qué gusto tenerte. Bueno, aquí cuidándonos todavía en casa, me imagino que tú también. Quería saber, primero que nada, ¿cómo te agarró esta cuarentena unos meses atrás?
Con muchas ilusiones, con muchos proyectos, pero pues te golpeó, ¿no? Golpeó. Pero te debo confesar que constantemente yo me pregunto, ¿no? Y estuve bastante tranquila, incluso agradecida al inicio con este parón. Porque yo venía de no parar hace un buen rato, no solo a nivel trabajo, ¿no? Sino a nivel personal también. Y yo creo que este parón fue necesario. Por lo menos para mí, entiendo que hay otra gente que no, pero para mí sí, fue necesario, necesitaba hacer este parón, cuestionarme, pensar si realmente lo que quiero hacer es lo que tenía que hacer, si estoy feliz haciéndolo, si me interesan otras cosas, si no he podido, todos los otros proyectos, esos que siempre estás ahí, por hacer, algún día lo haré, si no te da más ganas de hacerlo ahora, o darle más espacio. Fue, es liberador esta cosa de que todo el mundo está parado, sí. Y nadie está haciendo cosas, entonces tú también tranquila, ¿no? Porque cuando sabes que otras personas están produciendo, tú te sientes un poco culposo de no hacerlo también, ¿no? Pero al ver que nadie podía hacer absolutamente nada, fue como, bueno, nadie está haciendo nada, relajémonos todos y ya.
Claro.
Cero culpa.
Qué bonito que haya sido un tiempo de reflexión. Hay que contarle a la gente que obviamente la vida de los artistas, no solo los actores, seguro también los músicos, es, claro, estar un poco pendiente de los proyectos y buscarlos, ¿no? No solo estar esperando. Entonces, como tú dices, sí, pues si nadie estaba haciendo aún nada, uno se podía tomar quizás unos momentos de descanso, ¿no? Es así, es verdad. Es verdad.
Pero mira, más que descanso, yo le llamo vivir.
Ajá.
Porque a pesar de estar en tu casa, dentro de tu casa, vivir. Porque, a ver, por ejemplo, yo me lo he pasado años trabajando durísimo para conseguir ciertas cosas, porque también conseguimos cosas como tu departamento, digamos, ¿no? Tu espacio vital. Y luego no disfrutas nunca de ese espacio vital. Básicamente llegas a dormir y al otro día te levantas, te largas y vuelves al otro día a dormir y así. Entonces no conoces ni siquiera tu casa.
Nunca estás en casa, claro.
He limpiado cada rincón, he descubierto que habían enchufes en sitios que no sabía. Rincones que desconocía para decorar cosas que tenía que no necesito.
Ajá.
Muchas, para eso, para vivir ha servido también, para darte cuenta qué realmente es lo que necesitas y por qué nos llenamos de tanta tontería, ¿no?
Sí, acumulamos y acumulamos. Yo también aproveché y hice baja policía.
Claro.
Me encantan tus lentes, ¿sabes? Te lo quiero decir, ya estamos ahí con los lentes.
Gracias, no veo.
Tan
buenas. No veo nada, están cochinos.
No, pero me encantan, no me encantan su diseño. Oye, Tatiana, bueno, y algo que le he venido preguntando a los invitados es que se remonten un poco y nos cuenten cómo devinieron en la actuación, ¿no? Porque no siempre fue a veces la primera opción de muchos, ¿no? Es algo que a veces la vida te presenta. ¿Cómo fue en tu caso? Ya que, bueno, quiero que tú lo cuentes, pero yo he podido revisar, obviamente, más sobre tu carrera y lo he dicho en la introducción, son muchísimas cosas las que has hecho, no solo ligado al teatro o al cine, has reporteado, has estudiado comunicación, has sido periodista, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? ¿Y cómo así te decantaste por la actuación?
Es que no es me decanté, porque eso es como que sí tienes muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que es un privilegio para una persona saber desde pronto, ¿no? Desde muy niño, qué es lo que tú quieres, ¿no? Y definitivamente lo mío estaba involucrado con el arte, con la comunicación. Y desde chiquita, y yo me acuerdo que yo insistí tanto a mi mamá para que me llevara a una escuela de actuación. Lamentablemente mi mamá no estaba muy informada, entonces me llevó a la AA, que en esa época no daba clases de interpretación por alguna crisis, creo, y solamente de ballet. Y yo no quería eso. Entonces fue la única búsqueda, pero ya cuando fui más grandecita, ya terminando el colegio, ya me pagué yo misma mi escuela y ya conocí y sabía datos, información sobre la escuela donde podía. Y me metí al Club Teatro Lima, que fue mi primera escuela. Pero yo lo tenía claro, yo necesitaba actuar, necesitaba comunicar. Más que actuar es comunicar, porque en realidad eso es contar una historia, es contar una idea, compartir una creencia, compartir una experiencia, una aventura. Eso es, ¿no? Y en forma de arte, ¿no? En forma lúdica. Entonces, no es que me decanté, ¿no? Obviamente siempre acompañada porque también me gustaba mucho la música. Y de hecho, empecé por la música, antes que nada. Y la dejé, la música por cuestiones románticas, digamos, para no estar tan. El ambiente musical, por lo menos en esa época, ahora ha crecido un poco más, tampoco es muy grande, pero en esa época era muy pequeño, entonces todos nos conocíamos. Yo, para no seguir sufriendo por amor, decidí alejarme del mundo musical, y es así donde ya me dediqué más al 100% a la actuación. Así fue.
Qué bonito, pero entonces tenías esa vocación clara, querías estar sobre los escenarios y contar, como tú dices, las historias, ¿no? Que es lo más bonito. Bueno, entonces, como hablamos de un programa de cine, este es nuestro programa de cine, vamos justamente a conversar de tu carrera cinematográfica, que es bastante prolífica, no solo has hecho películas acá, sino fuera. Todo arranca allá por el 99 con Pantaleón y las visitadoras de Lombardi, uno de mis directores favoritos, ya lo he dicho antes. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo ya venías tú haciendo otras cosas, seguro, en tele? Tú misma cuéntame.
Sí, yo ya venía haciendo televisión un tiempo y llegó este casting a mi vida, y lo tomé y me la recontrajugué, me fui con todo, me lo preparé, pero feliz. O sea, yo nunca, cuando quise ser actriz, realmente, y no sabía yo, luego me he dado cuenta, el inconsciente lo que quería hacer era así, así. ¿Por qué? Porque toda la mayoría de actores siempre están diciendo no, porque el teatro, sí, el teatro, y yo lo valoro y sé que ahí es un ambiente de creación maravilloso, de juego, de experimento, pero a mí el cine es una cosa que me fascina, me enamora, para mí es un ritual, para mí es como meditar prácticamente. Es fino, delicado, hay una mística, ¿no? Hay una cosa maravillosa que me enamoró desde mi primera experiencia en Pantaleón y las Visitadoras. Entonces yo me hice ese casting con toda la pasión, la entrega del mundo para poder ganármelo, obviamente, porque estaba peleado, habían otras actrices postulando para el mismo personaje, ¿no? Además, otras actrices con características bastante claras y reales, ¿no? Yo igual fui pues con mis herramientas ahí ayudando, porque siempre las mujeres tenemos nuestros secretos para ayudar. Y bueno, finalmente pues me dieron el personaje y para mí fue wow. O sea, yo hasta ahora me acuerdo el día que me llamaron a decir que había quedado, no me lo podía creer. Yo ya vivía sola. No sabía en ese momento a quién abrazar porque estaba sola. Llamé a mis amigos, a los más cercanos, a contarles. Estaba muy feliz porque no solamente era una primera película, ¿no? Sino era con Francisco Lombardi, ¿no? Un director ya consagrado para ese entonces. Y con un libro maravilloso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y una historia extraordinaria, con un super elenco inmenso, en mayoría mujeres, y en la selva del Perú, irse varios meses, porque como fue una miniserie, no fue una película, fue una miniserie. Entonces estuvimos bastante más tiempo de lo normal, de lo que es un rodaje normal.
Y luego ya creo usaron el material para la película, ¿no? ¿Fue algo así?
Claro, se grabó como si fuera una miniserie de 4 capítulos y luego se editó
Claro.
para la película y para la serie.
¿Verdad? Y ahí nomás, al año siguiente, en el 2000, repites el plato con Pancho con Tinta Roja. Otra de mis películas favoritas que todavía recuerdo con mucho cariño.
Buena película, ¿no?
Peliculón.
Sí, bueno, mi participación fue pequeña, pero yo estaba feliz de seguir en el mundo del cine y sobre todo de contar, formar parte de contar esa historia que es tan actual, ¿no? Este periodismo amarillo, este periodismo sensacionalista y cómo la vida de un periodista vendido, asqueroso y escandaloso, sensacionalista, le da vuelta la vida, ¿no? Le da vuelta y lo que él hacía a otras personas le termina sucediendo, ¿no? A él. Un gran libro también de Fuguet, ¿no?
Así
De
es,
este autor chileno.
el autor
Un
chileno,
gran
sí.
libro. Sí, la verdad que mucha suerte, mucho privilegio de tener la oportunidad de participar en proyectos así, de libros tan interesantes, con directores extraordinarios.
Y claro, y toda una casualidad, ¿no? Justo el mismo director y dos películas basadas en libros. Yo vi hace poco Tinta Roja de nuevo, cuando puedo la veo y la verdad es que pasa la prueba del
Es
tiempo,
que
como
yo
tú
creo que
dices.
hay que
Sigue
verla
vigente,
y la gente,
sigue muy
los que
vigente.
están estudiando periodismo deberían
Sí.
verla, los de, obviamente los que hacen cine, obviamente, los actores también deberían verla. Y otra película que para mí hay que verla y no se le da mucha pelota y la gente tiene miedo de ponerla, es ¿cómo que se llama? También de Pancho Lombardi, también estuve en esa película, Ojos que no ven.
Ah, claro. Sí,
Que es
sí.
todo el destape de los Vladivideos. Bueno, eso es, digamos, circunstancial, una anécdota dentro de la película, pero todo lo que sucede con el ser humano de a pie, el ciudadano de a pie de Perú, todo lo que sucede a partir de un mamarracho de un político, ¿no? O de varios políticos, ¿no? Entonces, de una metida de pata de los políticos, cómo afecta al ciudadano. Entonces, esas son películas que hay que ver para no olvidar, para la hora de
No
votar
olvidar.
bien.
Permíteme retroceder a una película que hiciste justamente después de Tinta Roja, Django. Nuestra trilogía hoy en día de Django, ¿no? Con la cual mucha gente creo te conoció aún más, dirigida por Ricardo Velázquez, ¿verdad? ¿Cómo
Sí.
así se dio Django?
Eso fue un proyecto de Gustavo Sánchez, el productor.
Claro.
Él invitó, digamos, a quién dirigir y se encargó de la producción y del casting, ¿no? Haciendo un casting, obviamente, también pasé por un casting, pasaron otras varias actrices, y Giovanni pues quedó como Django, yo la esposa. Era un proyecto chévere, interesante, porque estábamos hablando de una persona que existe, que vive aún, y que había tenido una vida bastante movida, ¿no? Compleja, interesante. Yo creo que por eso fue el éxito que tuvo, más aún, a pesar, en realidad, a pesar de que el resultado a mí personalmente como película, ya con el tiempo la veo mucho más clara, no sea la ideal, ¿no? Yo creo que podría haber sido mucho mejor cuidada, editada, rodada, realizada, todo, ¿no? Un poquito, pero bueno, eran otras épocas también.
Sí, épocas más precarias. Sin embargo, yo creo que caló, obviamente, hondo en la cultura popular y en la gente. Yo no creo, me vas a contar ahorita, pero yo no creo que tú te imaginarías que a 18 años después se iba a hacer una Django 2 y luego una Django 3. O sea,
Para nada,
muy
para nada.
particular, ¿no?
Sí,
Bueno,
para nada.
ya nos
Igual
comen.
yo nunca creo en estas sagas, ¿no? Nunca creo en
Ya.
las sagas. Pero bueno, si surge que había un público aparente y se dio, pues se hizo, está bien, el entusiasmo no hay que perderlo. Pero sí puede haber sido la primera, por lo menos, ya la segunda de Aldo
Salvini.
Salvini es otro rollo, ¿no?
Sí,
Ahí
claro.
sí hay un sello, hay un director, hay una línea, hay una propuesta de cámara, propuesta de foto, a otro ritmo, otro timing, todo, todo, ¿no?
Lo bueno es que igual, ¿no? La semillita de Django la uno dejó ahí
Sí, claro.
como para hacer más. Y que te quiero preguntar, ya en ese entonces, ¿eras amiga con Giovanni quizás? Porque la química que ustedes tienen fue muy buena, obviamente hicieron un trabajo excelente, entonces.
Y yo con Giovanni nos conocemos hace añísimos, cuando yo, desde la época que te estoy contando, cuando dejé la música para ya meterme al 100% en la actuación, desde ahí lo conozco. De hecho, yo lo animé a postular al taller de Alberto Isola,
Claro,
juntos.
el taller que llevamos, sí.
Postulamos juntos y teníamos miedo de que alguien ingresara, uno y no los dos. Por suerte ingresamos los dos. Y sí, porque el examen era durísimo, postulaba un huevo de gente, un huevo de gente a ese taller.
Lo sé, lo
Porque
recuerdo.
era súper pedido, claro. Tú estabas, pues,
Yo me
en
acuerdo,
esa
ese era de
época.
los talleres top, talleres top.
Claro, talleres top. Entonces, imagínate, nos conocemos toda la vida, ¿no? Hace un poquito, hace 2 minutos estaba hablando con él.
Ah, gran amigo el Giovanni, sí, gran persona. Bueno, nos comentaste ya un poco de Ojos que no ven, pero yo quiero preguntarte, puesto que fue la siguiente película del 2003, se vinieron seguiditas para ti. Ya era la tercera vez que trabajabas entonces con Pancho Lombardi. Yo imagino que ya fluía un trabajo con él, director, actriz. Quisiera un poquito que me comentes de eso.
Sí, bueno, fluía él porque yo ya sabía cuál era su forma, su gusto, sus señales, porque él no es un director que suele dirigir mucho, es decir, hablarte, decirte muchas cosas, ¿no? Él hace su casting y ya confía en el actor y deja que tú hagas tu trabajo. No se complica, entonces te dice dos cositas puntuales, señal, algún detalle, alguna cosa técnica que te pueda ayudar para mejorar la propuesta y ya. Y sí, influye mucho cuando te conoces de esa manera, ¿no? Pero también puede entorpecer el hecho que nosotros, como todo el mundo bien sabe, fuimos pareja. Aunque en Ojos que no ven ya no lo éramos. En Ojos que no ven ya no lo éramos. Y sin embargo, igual pudimos trabajar todo bien, ¿no? Porque hay que saber separar esas cosas, ¿no? Y fue maravilloso esa película de historias entrelazadas y de lo que está contando. Yo quisiera que todo el mundo la vea. Ojalá algún canal se anime a pasarla.
Y al año, en ese mismo año se estrenó, bueno, quizás fue filmada en otro momento, obvio, pero en el mismo 2003 sale Paloma de Papel de Fabricio Aguilar, otra gran película, déjame decirte. Cuéntanos un poquito de ahí. Quiero que me recuerdes cuál era tu personaje, si era chiquito, si era grande.
Mi personaje era un bien complejo, a mí me hizo bastante complicado construirlo, porque sí, cuando ya empezó el día de rodaje, que nos fuimos todos al Callejón de Huaylas a rodar Paloma de Papel de Fabricio Aguilar, yo todavía no tenía el personaje. Yo decía, ¿pero cómo hago? Soy una terrorista. Era la camarada Carmen, se llamaba mi personaje. Y era una terrorista. Estas que entrenan a los niños para la guerrilla. O sea, los que prácticamente les lavan el cerebro a los niños, desde chiquitos, obviamente, aprovechando esa inocencia y esa poca, ¿no? De esa manipulación, de alguna manera, hacia los niños. Yo no sabía cómo enfrentar a ese personaje porque yo, como tú, como muchos de mi generación, hemos padecido las épocas del terrorismo. ¿Y cómo yo ponerme del lado de estos de alguna manera, o entenderlos, o justificarlos? Entonces, claro, nunca los justifiqué, obviamente, pero ¿sabes cuándo es que logro entender y que no es justificar? Cuando llegué al pueblito donde íbamos a rodar y vi semejante abandono de los gobernantes, semejantes abusos, soledad, discriminación. Lo único que había de los políticos eran pintas cuando iban a hacer sus campañas y de ahí no volvían más, hasta que tenían sus votos, le obtenían sus votos y le regalaban cuatro tuppers y ya no volvían más. Y las niñas se morían de desnutrición, las violaban, no tenían dientecitos, no tenían médicos cercanos, se morían en el camino. Ahí me entró tal indignación y tal, que ahí pues eso fue el único punto de conexión que pude hacer de alguna manera con esa lucha que ellos tenían, ¿no? Y ahí sí trabajé mi personaje de camarada Carmen, la terrorista.
Vaya, que fue un reto para ti, pero así es la vida del
Sí,
actor, ¿no?
a veces
Del
toca,
actor.
claro,
Sí,
claro.
hacer de asesinos, hacer de gente, bueno, bastante detestable. Vamos a pasar ahora a otra película que también tengo que decir que me encanta. La gente va a decir, a él le encantan todas las películas, pero es que las películas que has hecho son realmente muy buenas. Y es que en el 2003, un año en el que por lo que vemos salieron tres películas en las que estabas. Álvaro Velarde nos deleita con El destino no tiene favoritos, que es para mí una de las comedias peruanas más deliciosas que hay, que también creo que debería ser más vista. No, no creo que tanta gente la haya visto como debería verla. Es
No,
buenísima. Y todos creo se
no.
lucieron esos personajes. ¿Cómo fue? Debe haber sido divertidísimo, me imagino, para ustedes hacer esa película.
Mira, fue, bueno, la primera película de Álvaro, un chico sumamente culto, inteligentísimo, listo, con un humor muy particular. Pero era su primera película y
Sí.
le costaba transmitir a todos nosotros qué es lo que es, era su película, de qué iba, por qué onda, porque es bien complicada
Sí, muy
de
personal. Bueno, para quienes no la
una
hayan
vez
visto, claro.
que, o sea, complicada de llevarla a cabo a la realización. Ojo, una vez que ya la ves perfecta, entiendes todo,
Claro, se disfruta.
¿no? Y
Se disfruta,
dices,
sí.
ah, esto era lo que quería el director, ah, eso me pasó a mí con esa película y creo que a todos nosotros, porque él está en todos los detalles. No solamente ha rodado una película y ha encontrado una locación y ha puesto una cámara, no. ¿Qué color pintaba la pared, el vestuario? ¿Por qué era de esos colores? ¿Por qué de esos tamaños? ¿Por qué tenía una bola de color? Porque había mucho trabajo de post. Es una comedia sumamente fina, inteligente. Esas comedias que la gente pide y dice, ay, no, pues las comedias, ya, pero cuando hay una comedia inteligente no vas y no la
Nadie
ves.
va. Sí.
Entonces no te quejes. Y si la ves, seguro que no terminas ni entendiéndola, no sé, bueno, en fin.
Sí.
Pero esta es una de esas películas y a mí me trajo muchas alegrías, ¿no? Yo sin saber, era un personaje para mí más porque es coral, ¿no? La película, ahí no hay protagónicos, era
Todos
coral.
eran importantes, claro.
Y yo amé mi personaje, me lo trabajé feliz, amé mi personaje y recibí tantas alegrías, viajé gracias a esa película, recibí premios afuera, aquí también. De hecho, ese es un premio lindo que yo valoro porque tú sabes que aquí en nuestro país que premien y valoren al mismo peruano es bien difícil, pues, ¿no?
No
Siempre
hay
al extranjero. Peruano.
reconocimientos, no hay reconocimientos.
Sin embargo, creo, si no me equivoco, por ahí puedo equivocarme, fui la primera actriz en recibir un premio en el Festival de Cine de Perú, peruana, ¿no?
Claro, aquí nuestro Festival de Lima, sí, es verdad, yo lo recuerdo, estaba trabajando ahí.
Claro.
Sí, muy bueno. Bueno, y ahora nos contarás tu paso a hacer películas en otras latitudes, como decimos, una gran oportunidad seguro para ti. Hiciste en el 2004, al menos la primera que marca, es Promedio Rojo, dirigida por Nicolás López, una película chilena.
Bueno, Chile tuvo mucho éxito, Pantaleón y las visitadoras.
Ajá.
Fue un exitazo y Tinta Roja más o menos también. Entonces, ya de alguna manera se ve que Nicolás López había, ¿no? Y se le ocurrió que yo podría hacer un personaje en su película. Y me convocó y para hacer un personaje totalmente loco, locura, porque él es así, sus películas también todas son así en tono de burla, de sarcasmo, de locura, de espantosa.
Y luego en Chile también, para el 2008, se hace Fiesta Patria. Esa película sí llegó aquí al Festival de Cine, yo lo recuerdo, muy interesante la película también, muy buena. ¿Qué recuerdos
Sí.
tienes de ella, quizás?
Muy bonitas, porque eso se rodó en Valparaíso, no en Santiago, sino en Valparaíso, que es pues mar, lindo, es un lugar muy, muy bonito, muy como de detenido en el tiempo. Y en la casa que rodábamos, fabulosa, hermosa, grandísima, con esta familia desastre, ¿no?
Sí.
Y el director muy amable, muy buena onda, un señor que ya había hecho cosas muy interesantes afuera, había rodado una película en Alemania muy interesante.
Sí, perdón, vamos a
Entonces
decir el nombre que no lo dije. Luis R. Vera es el director de
Luis
Fiesta Patria.
Vera, sí.
Luis Vera.
Luis Vera había hecho cosas muy interesantes y me convocó para esta película por medio de Gustavo Sánchez, porque fue una coproducción con Perú. Tú sabes que cuando es coproducción, sí o sí tienen que trabajar con actores de ambos países,
Claro,
o
claro.
si son 3 países, 4 países, se tienen que repartir, obligado. Entonces, pues ahí me dieron el personaje, pero el personaje está escrito para una peruana.
Una peruana. Tú no estabas viviendo en
Entonces,
Chile, ibas propiamente a hacer el trabajo y
oh,
volviste.
ahí sí, ahí estaba ya en España.
Ya
Yo fui
estabas en
desde
España.
España. Viajé a Chile y de ahí ya me regresé otra vez a Madrid, sí.
Bueno, justamente vamos a llegar a España, donde como bien dices, ya te encontrabas. Pero marca el 2008, el año en que sale El patio de mi cárcel, de Belén Macías.
Claro, pero eso seguro lo rodamos en 2007, ¿no? Si no me equivoco, sí.
Es probable,
Bueno,
sí.
rodamos un año antes, ¿no? Sí. Yo estuve entre Perú y Madrid en ese ínterin que vine a hacer una serie acá, luego cuando volví, bueno, cuando fui a Madrid, iba haciendo casting constantemente, ya tenía representante, ya había hecho algunas cosas en televisión en España, que me trajeron cosas muy chéveres, porque desde la primerita ya me trajo otro y así, ¿no? Cuando empezó, como que encendió. Y me convocaron para este casting y fue, ay, de los nervios, porque cuando fui a ese casting, si acá a veces cuando había castings me encontraba con mis compañeras, porque todas nos conocemos, éramos, qué sé yo, siete, pues de ahí convocadas y nos peleábamos el mismo personaje, ¿no? Cuando fui al casting de esa película, olvídate, era una fila. Y como era extranjera, el personaje era una colombiana. Entonces, y todas en la fila eran colombianas, casi todas. Y yo ya perdí, pues estás buscando colombianas, ¿no? Igual yo me trabajé el acento. Pero nada, fui con fe, como se dice, y convencida, y hice mi casting tranquila, bien estudiada, relajada, y ya luego me llama, porque además fue en la oficina de la productora El Deseo, la de Almodóvar.
Wow.
Porque la producía El Deseo, la
Ajá.
película esta.
Bueno.
El Deseo no solamente produce las películas de Almodóvar,
Claro.
produce películas de otros directores y cada tanto, cada año, si no me equivoco, produce 2 o 3 películas de directores que es su primera película, ¿no? Entonces, esta fue una de ellas. Y de una directora, Macías, se apellida.
Sí.
Y Belén
Belén
Macías.
Macías.
Y entonces el casting fue en la productora de Almodóvar. Entonces yo entré a esa productora y estaban todos los afiches inmensos de las películas de Almodóvar. Estaban toda la gente que trabaja con él ahí. Oh, era para que, o sea, me temblaba todo, pues.
Ya me
Pero fue bonito.
imagino, qué sensación.
Qué bonito.
Y para continuar con España, en ese mismo año, no sé si la filmaste antes, se hace Animales de Compañía, sale el 2008 de Nicolás, el apellido Muñoz.
Muñoz,
Sí, Nicolás
sí.
Muñoz.
Hola, Muñoz. Eso fue ahí seguido. Terminé ese rodaje y ahí nomás, que sé, unos meses, hice esa película. Nicolás Muñoz, también muy personal, ¿no? Una película pequeña, personal, que se hizo en su misma casa, en la casa del director, con sus propios medios, con un elenco bastante interesante, con figuras bastante conocidas de españoles, Y yo tuve el privilegio de poder tener ahí un personaje bastante simpático también.
¿Qué tenías que hacer?
Y yo era la empleada del hogar. Pero una empleada del hogar con un detalle un poquito graciosita. Un poco como ellos a veces nos ven, ¿ya? Un poco como ellos a veces nos ven. Entonces, pero básicamente la historia es de esta familia que desestructurada, como muchas familias de nuestras familias, de un almuerzo, de un día especial, particular, de un cumpleaños, y todos se sacan los trapos todo termina un poquito caótico. Pero bueno, tiene el humor español también, ¿eh? Bastante
Claro,
humor español.
es diferente. Se me ocurre preguntarte, no sé si lo sabrás, si estas películas, por ejemplo, se siguen pasando en televisión española o en Chile, ¿tú sabes si es que tienen rotación?
Se sigue pasando en televisión española, se sigue pasando,
Qué
y
bien.
cada vez que la pasan, por suerte me recibo.
Te avisan los amigos.
No, me avisan los amigos, que la gente que lo está viendo, y además te hacen un pago como debe ser, ¿no? Por derechos de imagen.
De verdad, bueno, eso
Como
suena tan
en todos los
extraño aquí.
países, mucho
Sí,
menos aquí.
obviamente, pero menos aquí, es verdad.
Así es.
Wow.
Imagínate, por las repeticiones que pagan y como debe ser por derecho de imagen,
Claro, como unas regalías. Bueno,
así es.
y continuando con España. La última película que marca en España es para el 2009, 7 minutos, una película sobre citas rápidas, según leí, ¿no? Sobre estas
Así
citas
es.
así en las que conoces gente. Esta fue
Esto
dirigida por
es la
Daniela, perdón, Fejerman.
Daniela
Otra
Fejerman, sí.
directora.
Ella es una directora argentino-española, judía, muy buena, muy interesante también. Y esta historia es obviamente antes de que existiera todo lo que existe ahora, estas redes para ligar, ¿cómo se llama?
Los Tinder y las demás.
Eso que tú sabes,
Ya me
eso.
salí, ya me salí.
Que claro, que era una dinámica de gente que se encuentra en un local establecido y tienen solo 7 minutos para conversar. Después de 7 minutos suena una campanita y se pasan a otra mesa con otra persona y se conversan, y al final de la noche tienen que como hacer clip o enganche
El match, el
con
match.
alguno, ¿no? Match, eso.
Me parece alucinante, eso
Match.
lo hemos visto creo en películas gringas desde siempre, ¿no? Pero en la realidad, no, pues bueno, es algo que no existe por acá. ¿Y qué
Pero
tal? ¿Cómo fue? Sí, existe en otras partes, claro.
se estuvo haciendo antes que ya apareciera todo el Tinder y todo eso se puede. Y creo que se siguen haciendo incluso, porque a la gente le gusta conocer y saber que está en un espacio controlado por alguien, porque siempre hay alguien que
Claro.
dirige todo eso.
Sí, pues como las citas a ciegas, pues, ¿no? Como las
No
citas a
vaya a ser
ciegas.
que ahí te encuentres con un loco, ¿no?
Claro, es una cita ciega en todo caso que sí está más supervisada. Más
Ahí
supervisada,
también
claro.
trabajé con otros actores muy, muy conocidos, muy buenos, que ahorita están rompiéndola en Netflix, en varias series. Y eso fue un lujo, de verdad. Muy bien, muy feliz de mi experiencia española.
Qué lindo. Y dime, para cerrar esa etapa, por así decirlo, ¿podías, o quizás no siempre por las agendas que tú tienes, pero podías participar a veces de las alfombras rojas o viajabas de nuevo cuando las estrenaban? ¿Podías estar ahí?
Sí,
Deben haber sido experiencias maravillosas.
por supuesto, porque con la primera, por ejemplo, nos fuimos al Festival de San Sebastián, a la competición oficial.
¡Wow!
Competencia oficial, alfombra roja, bueno, creo que ese año fue alfombra fucsia, pero porque así les cambian a veces los colores.
Sí.
Y fuimos a San Sebastián, todas las chicas, porque éramos un huevo de mujeres en esa película, pues todas eran mujeres. Una historia de prisión de
Claro.
mujeres. Y nos fuimos, la pasamos genial, fiesta en fiesta, presentación, la película, los aplausos y todo. De ahí nos viajamos también a Italia, a la costa, por la zona Malfatti, toda esa zona maravillosa, comer de espectacular. Bueno, hemos paseado. Con esa película he ido a varios sitios. Y con películas peruanas también, como yo estaba en España. Era más fácil yo partir ahí a varios festivales representando películas de
Claro,
peruanos.
y a eso
Sí.
volvemos justamente, volvemos al Perú con otro peliculón que también me acuerdo pude ver en el festival, así, porque bueno, verlas en el festival de cine hay que recordarle a la gente, era como un preestreno, ¿no? Antes de que salieran, incluso comercialmente, había mucha emoción, ¿te acuerdas de la gente? Hasta ahora lo hay, ¿no? De poder ver las películas peruanas antes. Entonces tengo mucho recuerdo de cuánta bulla generó, por así decirlo, Contracorriente en el 2009. La
Ay, por
película
Dios.
de tu amigo, porque tengo entendido que es gran amigo también tuyo, ¿no? Javier Fuentes León.
Bueno, cuando recién lo conocí, yo lo conocí a Javier en una de las visitas que vine aquí a Perú porque yo vivía en España y vine porque mi papá estaba muy malito. Finalmente falleció. Pero en ese interín aproveché y me tomé un café con Javier, que no lo conocía. Y él me presentó su proyecto de película, ¿no? Eso fue como 4 o 5 años antes de que grabara la película,
Seguramente, claro.
imagínate cuántos años tiene una película, cuántos años de trabajo, de ilusión, de preparación. Entonces me junté con él, me mostró el proyecto, pero sin asegurarme, él me dijo, yo quisiera que fueras tú, porque me encanta tu trabajo, whatever, pero me encantaría, o sea, decirte que vas a hacer, pero no puedo, porque como va a haber coproducción, tengo que hacer un casting internacional. Entonces, bueno, yo la verdad que dije qué lindo el proyecto cuando me lo contó. Pucha, es que yo quiero estar, qué linda historia, fantástica, pero no era seguro. Entonces, no, trataba de no ilusionarme, ¿no? Igual pasó el tiempo y me dijo, bueno, ahora sí, vamos a hacer el casting. Me hicieron 3, 4 castings para esa película, ¿no? Porque me hicieron casting estando acá en Perú. Luego, una de esas que volví, de casualidad volví, aprovecharon y me hicieron casting acá. Después me hicieron casting en España también. Fue un director de casting allá. Y luego otra vez aquí en Perú. Luego otro desde España. Porque él hizo casting internacional, hizo casting en Colombia a varias actrices. Y también en España también hizo casting. Porque iba a ser coproducción con todos, ¿no?, los países. Y fue una tortura, pues, porque yo siempre decía, no, no me lo van a dar, ay, la coproducción va a fregar, porque tienen que sí o sí tener una actriz, un actor colombiano. Y al final, pues, se jugaron las fichas y el actor colombiano fue finalmente hombre, ¿no? Actor,
Claro.
entonces ya otro personaje que podía ser del extranjero, no afectaba mucho con la historia. Y bueno, me dieron el personaje. Y me vine de España a rodar hacia el norte, me fui directo a rodar Contracorriente. Qué película para más linda, que también me ha traído tantas alegrías, tantos
Viajes también, seguro.
viajes, cantidad, festivales a países rarísimos, que no pretendía conocer de mi parte, ¿no?
Sí, definitivamente Javier la chuntó, como diríamos, ¿no? A la primera con su película.
Cantidad de premios que tenía esa película, ¿no? Más de 50 premios, ¿no? Si no me
Sí,
equivoco.
por ahí, así es.
Más de 50 premios, pero lamentablemente justo toda esta película ha sido la época que no habían redes, pues la gente no se entera.
Es verdad, 10
Se
años
enteran con
atrás.
los que paran ahora, claro.
Y luego, bueno, hay un pequeño hueco que obviamente de seguro estabas haciendo tele, otras cosas, pero marca el 2013 cuando participas de este boom como fue el Asumare.
Ah, pero ya para eso estaba aquí, claro.
Ya habías vuelto, claro.
Yo ya volví entre el 2010 y 2011, volví más o menos. Claro, y he estado haciendo televisión allá en España y ya después cuando llegué acá y ya me ficharon para el fondo de sitio, ya me quedé, pues, ¿no? Ya no podía moverme, ya
A
no
ver,
podía moverme.
sí, ya, los horarios de la televisión son estrictos. A ver, me provoca
Claro.
preguntarte con Asumare, que ya que has comentado justamente esto, los proyectos, cómo vienen desde tan atrás, ¿no? Todos sí saben que Cachín pues abrigaba la idea de hacer su película en base al, ¿no? A su unipersonal. Mi pregunta es si quizás tú siempre estuviste dentro o si él era amigo ya tuyo, obvio, y quería que participaras de alguna forma o fue un casting nomás, aparte.
Mira, me has hecho acordar, yo me había olvidado, te has hecho acordar. Cuando volví, después de un tiempito, no, miento, antes, antes, años atrás, ya X, me encuentro con Cachín por la calle, por acá, por Miraflores, me lo encuentro y me cuenta de su proyecto de película. Y que de lo unipersonal, ¿no? Que ya con el unipersonal ya lo conocíamos. Entonces yo digo, qué chévere tu proyecto, qué buena pinta, qué divertido va a estar eso. Y me dijo, yo quiero que tú estés en la película haciendo de mi mamá. O sea, él me tenía pensado para hacer de su mamá. Es lo que me dijo. Claro, igual en ese momento decía, oh, sí, pero ¿cómo va a ser tu mamá? O sea, bueno, si somos de la misma generación hoy. Somos del mismo año, no te pases. pero bueno, la idea de que ya ahí vemos, no ya veremos, ¿cómo? Pero el cine es bien delicado en eso. En el teatro puede camuflarse uno
Claro,
más,
pasa,
la
sí.
caracterización, pero en cine es bien complicado y estoy de acuerdo que al final tuvo la elección de una actriz mayor, ¿no? Con el peso de alguien mayor. Pero como él igual quería tenerme, pues me convocó para esta cosa, esta tía, ¿no? Esta tía, pero vecina tía y amiga
Claro,
de la mamá.
que le eche
Sí.
el ojo, ¿no? Que le eche el ojo desde chiquito, le dice que está guapo, me acuerdo todavía, le he visto varias
No, que
veces.
viste, ay, te ha salido blanquito, racista. Felizmente. Qué horrible, ¿no? Pero es que en esa época, pues. En esa época y todavía, ¿eh? Y
Sí,
todavía
son los chistes
tenemos
ya no,
eso. Pero bueno, ese es parte del humor
claro,
del
es el
unipersonal.
humor que ya no es políticamente correcto, como dicen, ¿no? Pero era parte de la idiosincrasia. Así es. Bueno,
Sí.
tremendo éxito el de Asumare, ¿no? Igual, así sea un personaje pequeño, obviamente, qué gusto, ¿no? Para ti el participar de una película tan exitosa como lo ha sido, ¿no? Realmente.
Sí, total, además con un súper equipo, todos súper amables, el director genial, me encanta él, ojalá que se nos repita, nos quedamos con ganas de hacer más, pero mi personaje moría, pues.
Verdad, ya no había cómo
Terminaba muy
resucitarlo.
mal, terminaba muy mal.
Sí. Ricardo Maldonado, el director, no lo nombramos,
Ricardo
¿verdad?
Maldonado, Ricardo, un genio, un capo, un capo.
Ahora, al año siguiente, en el 2014, se estrena, cambiando totalmente, ¿no? De género, una película seria, una película también muy interesante, con quien vuelves a trabajar con Javier, El Elefante Desaparecido. Una película que
El
hasta un punto
elefante.
yo diría creo que la gente estaba como esperando, ¿no? ¿Qué nos traerá el director de Contracorriente? Al menos yo recuerdo, pues no, era como una expectativa grande y yo creo que no
Total.
decepcionó, obviamente. O sea, es una película
Claro,
también
porque
muy buena.
su primera gran película, imagínate, siendo su primera película, tremenda película, entonces, ¿qué hará la segunda, no?
Claro,
Todo el
siempre hay
mundo.
esa presión,
Y
¿no?
nos rompió la cabeza porque
Sí,
hizo otra cosa,
totalmente.
totalmente distinta, incluso género, ¿no? Lo que sí se repite, que es factor común, es un poco los temas que él toca, ¿no?
Claro.
La fidelidad consigo mismo, la búsqueda de la verdad, las preguntas de quién soy, todo esto. Pero Javier nos sorprende y espérate a ver la que todavía no se ha estrenado, ¿no? Que se está terminando, de
Ah,
hecho.
sí, ¿también has podido participar?
Sí, claro.
Ah, qué
Claro.
excelente. Bueno, ahí sí me diste una noticia. Entonces, respecto al elefante desaparecido. Ya al ser otra película con Javier, yo me imagino ya te convocó, quería trabajar contigo. O hubieron más castings de por medio como en Contracorriente.
No, ya me convocó, ya me convocó. Pero si él me pide hacer casting, igual yo lo hago, ¿eh? Yo a mí me encanta hacer casting. O sea, sé que para la mayoría de mis compañeros hacer casting es casi un trauma, un estrés. Sí, pero a mí me encanta porque para mí es como un gran entrenamiento y porque así el director ya queda claro, ¿no? Queda claro si realmente pues quiere trabajar contigo y además podemos jugar a dar otras propuestas, abrir otros caminos. Está bien hacer casting. Pero bueno, para el elefante ya me convocó directamente. Y para la que hemos hecho ahora, bueno, el año pasado, el anteaño pasado, ya, también me convocó directamente.
Ahora
Pero él
pasaron.
sigue haciendo castings a otras personas. Sí.
No, y está muy bien, como tú dices, es mejor aún para el director, sobre todo, exacto. Le das la posibilidad de poder ver de primera mano si puede o no trabajar contigo, claro.
Así
Luego
es.
vamos a pasar al 2015, a una película que, mira, con pena debo confesar que no la pude ver, no la agarré en el cine, que se llama La Herencia de Gastón Vizcarra. Pero tengo entendido que es una comedia disparatada, una cosa loca, creo. ¿Cómo así llegaste a ella también?
Por amistad, Gastón me convoca y yo a Gastón lo conozco desde muy jovencito. Él trabajaba de pantalón en La Visitadora, compartiendo los barrios detrás de cámara, ¿no? Trabajando ahí.
Además, vale la
Y
aclaración, perdón, te corto, que Gastón es quien escribió Django, ¿no? Tengo entendido, la 1.
la primera, sí,
Claro.
la primera, sí. Claro, entonces te das cuenta, Gastón para mí era como un chico con varias posibilidades. Listo, ¿no? Interesante, y después de muchos años no sabía nada de él. Cuando yo volví, estaba haciendo teatro y me convoca para esta película. Finalmente yo acepto, es una película que se rodaba en 3 semanas, y ahí creo que fue un poco un gran error para mí, porque era muy poco tiempo para una película con tantos actores a la vez. Éramos casi 17 o más actores a la vez dentro de una casa, todo, sin la infraestructura que necesitaba esa película. Y sin una cabeza apoyada en otras personas también para poder llevar a cabo algo tan tremendo con tanta gente a la vez. Para mí fue una película fallida. Pero bueno, finalmente salen así. Uno no puede tener, pues, todas las películas así, ¿no? Además, creo que forma parte del camino para saber qué luego no vas a hacer, qué luego no vas a aceptar, qué luego corregirse, ¿no?
Pues sí, muy bien. Y luego, en ese mismo año, pues quizás una revancha entonces de tu parte, nos traes Magallanes, de Salvador del Solar, otra película que también fue muy esperada.
Oye, me
Entonces,
estás haciendo acordar todas las películas, yo bien
esa es la
imagino.
idea. Esa es la idea del programita. Sí, pues Magallanes, de
Es,
Salvador, o sea, ya suena. La gente pensará que todos son amigos de todos, pero no, es particular que también eras amiga, seguro, con Salvador, pues, ¿no? Desde las épocas de Pantaleón ya se conocían.
No, nos conocemos desde antes, estudiamos
Ah,
juntos en actuación.
el taller de Alberto.
En el mismo taller
Claro,
que estamos con Giovanni, en el mismo
sí.
taller
Es
con Salvador,
verdad.
y ahí lo conocí.
Es verdad.
Claro.
Es súper taller, es cierto.
Pero más allá de esa anécdota, han pasado años después y nos coincidimos cuando yo vivía en Madrid. Él se fue a estudiar con la beca, ¿cómo se llama esta beca? Bueno, que es para escribir guiones. Ahorita no sé si es América, o bueno, es una beca muy conocida. Y él estaba trabajando ese guión allá. Y yo nos hemos encontrado unas cuantas veces para tomar algo, para juntarnos, para... Y me hablaba de su guión, pero sin saber de que finalmente yo iba a terminar participando ahí, ¿no?
Ya.
Y creo que él tampoco lo sabía, o sea, estaba recién trabajando su guión. Y pasan años y me convoca, pues, es un personaje muy pequeño, chiquito, ¿no? Pero igual yo feliz de trabajar con él, de ser dirigida por él. Qué curioso, porque cuando estuvimos en el taller de actuación, cuando éramos jóvenes, cuando nos pedían trabajar de a dos, siempre nos juntábamos los dos para trabajar. Sí, nos pedíamos los tú con, ya, yo contigo, ya, chévere, chévere. Y hacíamos los ejercicios juntos, ¿no? Eso. Y pasa el tiempo y trabajamos juntos en su primera película. Para mí fue un regalo y fue lindo formar parte de esa ilusión de Salvador, ¿no?
¿Cómo era el Salvador director? Tú te encontraste, ¿no? Frente a un Salvador ahora director.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy, muy bueno. A mí cuando se metió en la política me dio pena, dije, pucha, no, porque ahora ya no va a dirigir.
Lo perdimos, dijiste, lo
Lo
perdimos.
perdimos, así tal cual dije, lo perdimos. Pero por otra parte dije, pero igual, personas como él son las que se necesitan para esta limpieza que se necesita hacer en la política, ¿no? Pero bueno, parece que ahora está ahí, no sé, vamos a ver.
Ya veremos. Bueno, vamos
Pero
llegando.
él necesita comunicar y él necesita contar historias y le encanta y tiene una sensibilidad particular y es persona. Así que bueno, en fin. Pero más allá de eso, su película grandiosa, Magallanes, y estaba este actor mexicano
Damián Alcázar,
espectacular,
claro.
Damián Alcázar,
Monstruo de la actuación.
Magaly Solier, que ahí tiene una escena fabulosa ahí, casi al final de la película. Muy buena película, necesaria, ¿no?
Sí, esperemos, como dices, que próximamente Salvador también nos sorprenda con más proyectos. Y bueno, y vamos llegando al final, que se une al inicio, porque vamos a hablar un poquito de las dos últimas Django, ¿no? Donde también pudiste participar.
Ah, sí, claro. Bueno, ahí lo que hablábamos, ¿no? De Aldo Salvini. Aldo
Pero
Salvini ya le ya ayuda a ponerle una factura, ¿no?
de peso.
De
Pero
peso.
perdón, pero además es un hijo de Giovanni, como dicen, ¿no? Porque él es quien tomó también la batuta de todo el proyecto, de alguna forma, ¿no? Entre él y Aldo, ¿no?
Claro, él ya es productor, digamos, ¿no? Es productor de sus dos películas. De la primera no, pero la segunda y la tercera es el productor, digamos, es el dueño de la marca, pues,
Así es. ¿Y cómo fue quizás ese momento en el que, a ver si recuerdas ese momento en el que Giovanni, años seguro después, te dice, vamos a hacer la segunda? ¿Cómo fue eso?
en realidad siempre jugábamos de que, ¡ay, Django 2, pues, Django 2 sí, ¿no? 3 sí, yo qué sé, sí, puede ser. La gente pide, sí, la gente todavía se acuerda, sí, entonces a pesar de... A partir de eso, a Giovanni le comenzó a dar vuelta la cosa, ¿no? Y Gustavo Sánchez, que fue el primer productor de la primera, también comenzó a animarse. Dijo, puede ser, puede ser. Y así se mandaron.
Y
Y me
así.
llaman, se hace la dos. No, pues sí, que se hace la dos. Y yo ya, digo, pero ¿qué historia? Porque ya casi como que había cerrado, ¿no?
Claro.
Entonces ya un poco basado en la primera y ya un poco volando también fantasía, ¿no? Porque no es realmente la historia de este personaje, ¿no?
Claro, ya se ficciona, obviamente, exacto, para poder
Sí.
contar más. Y dime, ¿y se hace la 2 y la 3 juntas o por separado? O sea, ¿esto fue ya pensado así? ¿Hacemos la
No.
siguiente al toque?
No, primero se hizo la 2 sola. Y ellos, según cómo iba a caminar esa, y se animaban a hacer la tercera. Y al final se animaron a hacer la tercera.
Qué bueno. No es raro, puedes decir que no tenemos trilogías así nomás de películas, pues por eso me llama la atención. Claro, Asumare lo ha conseguido también, pero es algo muy, muy particular, por eso, para bien o para mal, no dejo de decir lo que para un actor, ¿no? Participar quizás de una como franquicia o algo así es algo especial.
Es raro, es
Exacto.
rarísimo, como para una actriz, es rarísimo interpretar un personaje después de 20 años, 15 años. ¿Cómo era el
¿Cómo
personaje?
era? ¿Por dónde iba?
¿Por dónde iba? Y después te das cuenta que para el personaje también ha pasado años, ¿no? Entonces ha pasado muchas cosas, tienes que crear todo eso para comenzar a construirlo.
Ya
Interesante.
nos has comentado que obviamente el trabajo de Aldo pues trajo un peso, una dirección, una visión, pero igual, ¿cómo te sentiste tú dirigida por él? De hecho ya se conocían, pero no habían trabajado pues directamente juntos o quizás en televisión. Entonces, ¿cómo fue estar bajo la dirección de este gran director, ¿no?
Yo había trabajado en televisión algo, pero habíamos coincidido poco, ¿eh? En televisión poquito, pero ya lo conocía Aldo y de hecho Aldo ya me había convocado antes para un par de proyectos personales que todavía no se dan. Hay uno de ellos que es buenísimo, buenísimo, que lo tiene años ahí durmiendo. Ojalá lo reactive, porque yo creo que Aldo es bien chévere, Aldo tiene un vuelo muy particular también, ¿no?
Desde los
Es,
cortometrajes a los que nos tenía acostumbrados, desde los cortos,
y
claro.
también tiene una estética diferente. Y ojalá se anime y la haga. Aldo ya me había convocado para eso, pero finalmente no se daba, no salía, postulaba para algunos premios, pero no tenía la suerte en ese momento. Es insistencia en esto, ¿no? Esto es insistencia, ¿no? La gente cree que, ¡ay, ya le ganó el concurso! Ya, que rápido se lo
Listo,
dieron.
y
No,
sale la película.
año de años, otra vez, pues solo no le dieron, y no le dieron, y así, así, hasta que te lo dan. Y
Así es.
pero sí fue la primera vez que trabajé ya directamente así bastante más con Aldo, ¿no? En la segunda. Muy chévere, muy bien. Pero ahora, él venía de trabajar en televisión mucho tiempo.
Claro.
Y él es bien exigente consigo mismo. Y él me decía, uy, yo siento que a veces se me ha instalado el ritmo, ese ritmo de televisión, quiero sacar las escenas, y nosotros discutíamos, ¿no? Discutíamos, o sea, en plan chévere, ¿no? Le decía, sí, hay que quitarse ese chip de la televisión, de hacer las cosas rápido y ya, porque acá no podemos hacer este cine, ¿no? Hay que cuidarla, hay que tomarse con calma, ¿no? El tiempo es importante también para la construcción.
Las cosas hechas a la carrera no, obviamente no siempre salen bien.
Pero
Así es.
algo es muy chévere, sobre todo, además, con todo lo que es acción y peleas, movimientos, escenas, él es muy, muy capo. Yo no conozco mucho a otras personas o por lo menos todavía no he trabajado con personas que trabajen así, lo que es las escenas de acción, persecución,
Sí,
movimiento.
él lo maneja muy bien, definitivamente.
Sí.
Bueno, Tatiana, hemos llegado al final. Mira, se pasaron 18 películas, así como jugando, y de seguro que vendrán otras más en el futuro, eso
Espero
esperamos, claro que sí,
que
con
sí.
fe. Solo me queda agradecerte, por supuesto, y decirte quizás qué quisieras, a ver, a veces les pregunto también a las personas qué quisieran comentar o decirle a todas estas personas que te están viendo desde casa, quizás a los chicos que también quieren dedicarse a la actuación, ¿qué podrías tú decirles?
Que hay que tener mucha paciencia, que esta no es una carrera de una meta, que en realidad lo que hay que hacer es disfrutar de cada momento, en el momento que estás construyendo un personaje, el momento que estás ensayando. Eso es lo que te va a dar la riqueza. Una vez que ya la película está hecha, una vez que ya se estrena, ya, ahí ya se acabó, ya no hay nada. No hay nada. Entonces, lo rico, lo que se disfruta es el proceso, ¿no? Entonces, no es una carrera de caballos esto. Y hay que tener paciencia, hay que tener fe. Este año yo tenía para hacer tres proyectos lindos, caído. Ojalá que se puedan hacer el próximo año, no se sabe, hay incertidumbre, no lo sé. Pero justamente estos momentos son para aprovecharlos para escribir, para dejar volar la mente, fantasear un poco sobre historias, para entrenar y crear personajes, trabajar textos para los que quieren ser actores y soñar un poquito despierto, aprovechando que estamos en casita. Y podemos además ver tanto material ahorita, y no solamente de aquí, sino del extranjero, ¿no? Porque así como tú también ya está encerrado en su casa, entonces no le queda otra que interactuar, no tiene el pretexto de que no tengo tiempo. Entonces hay talleres, cursos alucinantes afuera para escribir tu guión, para el que quiere realizar una película, de fotografía incluso hay. Así que nada, aprovechar el tiempo sin estrés.
Soñar y aprovechar. Eso, me encantó, Tatiana. Muchas gracias. Esperamos verte muy
Nada,
pronto.
nada, Kike, gracias a ti. Cuídate mucho y saludos para toda tu gente, tus seguidores.
Amigos, Tatiana nos ha demostrado que nada como la perseverancia y mantenerse siempre con calma y paciencia para los artistas. No todos los proyectos salen, no siempre serán lo que tú esperas al final, pero creo que lo más importante es no dejar de hacer. Yo soy Kika Kiji y me despido hasta una próxima edición.